Here I go out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes. You know
no hay necesidad de correr y esconderse. Es una vida maravillosa, maravillosa. No hay necesidad de reír y llorar. Es una vida maravillosa, maravillosa. Es el estribillo de esta canción, en esta versión tan particular, el Wonderful Life. Seguramente este o algo parecido era el tema que reproducía el iPod del entonces comandante Franco del ejército español un 18 de junio de 2017. Miguel Ángel Franco era uno de los soldados españoles en la misión de la Unión Europea para Mali, la EUTM Malí. No hay necesidad de correr y esconderse. Es una vida maravillosa, maravillosa, repetía Katy Melua, la autora de esta versión acústica, mientras el comandante Franco disfrutaría junto a sus compañeros de una jornada de descanso en la piscina del complejo hotelero Le Campement, a las afueras de Bamako. El siguiente sonido que identificó su adormilado cerebro fue el ruido de un AK-47. Estaban siendo atacados por unos yihadistas, por un comando terrorista. Lo que ocurrió los siguientes minutos siguen muy presentes en su memoria, cambiaron su vida como la de cualquiera. Miguel Ángel consiguió repeler el ataque y salvar la vida a 12 personas que le siguieron. Descalzo, herido y en bañador, lideró aquel rescate. Hoy el teniente coronel, hijo, nieto y bisnieto de militares, Miguel Ángel Franco, ha recogido, con la colaboración del escritor Michel Suñén, este episodio de supervivencia en un libro que se titula Nadie lo va a hacer por ti. Los valores y la preparación de un héroe de guerra para conducir tu vida diaria y disfrutar de cualquier reto. Lo edita La Esfera de los Libros y el prólogo es de un tal, en fin, perdón por la autocita, de un tal Ángel Expósito. Mi teniente coronel, Miguel Ángel, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Desde dónde nos atiendes y a qué te dedicas? ¿Cuál es tu destino en estos momentos?
Bueno, actualmente estoy destinado en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio, que está anexo a la Academia General Militar. Y bueno, ahora mi misión es, como cuento un poco, trasvasar todos esos conocimientos o intentarlo, ¿no? Y ser útil para, o que mi experiencia sea útil para los demás.
¿Quiénes son tus alumnos?
Bueno, realmente formo, hasta hace 2 años he estado formando al primer batallón de alumnos de la Academia General Militar. Y actualmente, pues bueno, eso se ha ampliado a todas las unidades del Ejército de Tierra, ¿no? Que pasan un poco por esa casa que llamamos de todos, esa casa del sufrimiento, que es el campo de maniobras que está en Zaragoza.
En términos militares, ¿cuál es la misión de este libro, de este Nadie lo va a hacer por ti?
Bueno, pues la misión es un poco destripar los porqués de una actuación que he concluido que fue extraordinaria. Fueron 6 horas y media de ataque. Durante esas horas pues se producen muchos hechos en los que, a la hora de analizar lo que pasó con el tiempo, me doy cuenta de que fueron muy muy eficaces, que sirvieron para salvar muchas vidas. Entonces, surge en mí la necesidad de eso, de encontrar respuestas al por qué actué de esa manera durante tanto tiempo tan eficaz. Y bueno, el resultado está ahí.
En este Vamos libro. A congelar algunos de los momentos de aquel 18 de junio de 2017 y nos ayudas a extrapolarlos a la vida de cualquier civil.
Cuando uno está en una situación crítica de estas, hay que tener en cuenta que no todo el mundo estaba en situación de hacer algo. Tan digno es el que se escondió y trató de no ser localizado porque no tenía otra cosa que hacer, como el que se puso, digamos, no a mis órdenes, sino bajo mi paraguas de protección.
Así me lo contabas en cierta ocasión. ¿Por qué no te gusta aquello de que te has convertido en el héroe del bañador rojo?
Bueno, en un principio los militares hacemos nuestro trabajo de manera pues callada, ¿no? Tú lo sabes más que muchos porque nos has visto de cerca y has visto cómo actuamos. Realmente actuaciones de este tipo, bueno, no voy a decir que tienen lugar todos los días, ¿no? Pero sí es verdad que el soldado español tiene es de una manera. Yo diría que el español en general es de una manera también, y de hecho así lo digo, ¿no? No es exclusivo de los militares, pero sí es verdad que estamos hechos de una madera especial. Entonces, aquel día salen y afloran una serie de cualidades, virtudes, valores, rasgos de la personalidad que al final constituyen una personalidad que llamo yo heroica, ¿no? Entonces, esa construcción del héroe pasa por un camino, pasa por un proceso que realmente todos vivimos en la vida, ahí lo pongo. Empieza con los primeros respiraciones del ser humano, ¿no? Que al final nadie lo puede hacer por ti, tú lo haces solo. A partir de ahí surge, pues es una evolución personal que todos vivimos. Para el militar, evidentemente, acaba con ese compromiso que tenemos de entregar la vida por la patria y por los demás y estar dispuestos a ello. Y eso, pues dado, unido a la circunstancia del hecho, produce una acción heroica. Pero para el ciudadano normal es una evolución personal que le lleva a ser, pues lo que yo digo ahí, ¿no? Mejor persona, una versión mejorada de uno mismo y llegar a ser, pues llegar a tener una vida, digamos, íntegra, en paz, equilibrio y una seguridad en uno mismo de que va a ejecutar pues lo que tenga que ejecutar en su ámbito profesional o personal.
Miguel Ángel, tu primera misión internacional fue Bosnia-Herzegovina, luego llega a Kosovo, Líbano, Afganistán, Somalia, Túnez y Malí. Te fuiste formando poco a poco, quiero decir, ¿todas esas misiones han sido una preparación para lo que pasó en Bamako?
Sí, estoy seguro, ¿no? Estoy seguro que todas esas vivencias, digamos, o experiencias adquiridas tuvieron algo que ver, ¿no? En esa reacción, primero la reacción temprana, luego tener claro todo lo que había que hacer en cada momento, etcétera. Pero yo creo que no solo eso, yo creo que, y aquí lo reflejo en el libro, que todo es, todo suma. Yo se lo decía a los cadetes míos, ¿no? De decir, bueno, es que todo suma, todo suma. Incluso pues esas cosas que ahora no sois conscientes de ello, que lo veis como esto es un sufrimiento innecesario, ¿no? Esto de me están dejando sin comer, sin dormir, ¿qué están haciendo conmigo, ¿no? Me están maltratando, ¿no? Entre comillas. Y entonces, pues bueno, pues yo siempre les decía, chicos, chicas, esto es una inversión en futuro, no solo en el vuestro, puesto que os va a ayudar, os va a dar herramientas para salvar vuestras vidas, sino que vais a ser, digamos, la clave de una situación crítica en la que podáis encontraros, ¿no? La clave para vuestros subordinados, o seguro, en mi caso, como ocurrió en un sitio público, pues la salvación de vidas humanas. Pues.
Mira, escucha a uno de esos personajes a los que tanto admiro. Escucha a José Antonio Marina.
Que lo más sabio que yo he oído en educación es un proverbio africano que dice: para educar a un niño hace falta la tribu entera. El niño está sometido, está dentro de varios círculos de contexto. En primer lugar la familia, después la escuela y después la sociedad en que está.
Hablas mucho de educación en este libro. Es mi admirado José Antonio Marina, filósofo, profesor, siempre habla de la responsabilidad de toda la tribu en la formación del niño. Si tuvieras que elegir 4 o 5 nombres propios en esa tribu que contribuyó a tu educación, Miguel Ángel, ¿quiénes serían?
Bueno, pues tengo, pues sí, no es un mal número, 5. ¿Por qué? Porque al final es la familia, es mi padre, pues eso, mi padre pues aportó grandes valores o grandes virtudes en mi vida, por lo menos la ejemplaridad, ¿no? El intentar parecerte a alguien a quien admiras. En el colegio, por supuesto, en el colegio, pues algunos de ellos que ponían pasión en que aprendiéramos y que nos corregían además de manera más dura de lo que se hace ahora, ¿no? Bueno, pues también el círculo de amigos, me acuerdo también, pues cómo se fue forjando esas cualidades, pues de compañerismo, de ayuda al que lo necesitaba, al más cercano, en ese caso. Los formadores en las academias, en mi caso, pues que fueron referentes, instructores que se empeñaban en que conociera todas las tareas más básicas, que al final son las que al final, cuando ocurre un hecho de estas características, te pueden llegar a salvar la vida, ¿no? Porque bueno, hay veces que las cosas básicas las despreciamos, pero no nos damos cuenta que son la base sobre la que se construye la personalidad. Por eso es tan importante. Y José Antonio Marina ha sido un referente para escribir este libro, porque dice cosas muy acertadas en todo lo que escribe. Y una de ellas, pues eso, ¿no? Es la importancia, que no se la damos muchas veces, de esas bases sólidas que construyan, pues que den una seguridad a todo lo que viene después, todas las enseñanzas, y además que vayan bien encaminadas, ¿no? Al final,
claro.
El poder mal encaminado, ¿no? Sin que esté, digamos, respaldado por una ética, una integridad moral hacia el bien, pues se convierte en algo que no deseable, ¿no?
No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre.
Inolvidable don Gregorio Fernando Fernán Gómez, el maestro en la lengua de las mariposas. El maestro es un pilar de la cultura del esfuerzo. ¿Se está perdiendo la cultura del esfuerzo, Miguel Ángel?
Bueno, yo es que soy de naturaleza optimista, ¿no? Entonces eso de esa visión catastrófica, ¿no? De que vamos a peor, de que la enseñanza es peor, etcétera. Yo sigo teniendo fe y sigo pensando que hay que luchar porque esos maestros que nos educan o que educan ahora a nuestras siguientes generaciones, pues lo hacen con pasión, con dedicación. Yo tengo amigos y amigas que están en el mundo de la educación. Y yo les veo con pasión, intentando buscar técnicas las más adecuadas, intentando motivar al alumno. Yo recuerdo un profesor de ciencias naturales que lo hacía con pasión. Y todo lo que se hace con pasión tiene calado, porque entra en el mundo de las emociones. Y yo lo digo muchas veces en mis clases, intentar a aquellos que tienen dificultades para asimilar conceptos. En el momento en que tú asimilas un concepto a una emoción, eso queda grabado. Entonces, es la manera, es el modo en el que hay que educar, yo creo.
Mira, hablábamos antes de tus misiones internacionales. Esta fue la primera.
Está totalmente deshumanizada y es una guerra muy cruel. Mano contra mano y inexplicable. Yo lo único que puedo decir de esta guerra es que no la entiendo.
Es impresionante. Es un casco azul español en aquella guerra, en la antigua Yugoslavia. ¿Por qué dices que esta primera misión te marcó? ¿Cómo enlazas con la autoestima?
Bueno, la primera misión me sorprende en el camino. Es decir, yo era un joven teniente recién salido de la academia. Supongo que es ese miedo escénico al que se enfrenta todo ser humano ante una cosa novedosa, ¿no? Por ejemplo, pues me imagino al cirujano, que es la primera vez que opera, o cualquier actividad que se realiza por primera vez. En aquella ocasión, bueno, surgió una baja en territorio en Bosnia-Herzegovina y, bueno, mi jefe me preguntó, ¿estás dispuesto a ir? Y, por supuesto, dije que sí. Era una oportunidad única de que un teniente Nobel pudiera participar tan pronto en una misión. Pero, claro, después llegaron los retos de llegar a un escenario pues un poco desconocido, puesto que no tuve esa preparación que tuvieron los demás, pues no la tuve por la urgencia del despliegue. Y entonces, bueno, fue una escuela de aprendizaje. Realmente allí me tuve que poner las pilas y aprender de los demás, aceleradamente, pues coger todas esas cualidades rápidamente. Entonces fue un subidón de autoestima, evidentemente. Cuando uno se enfrenta a un reto y ve que van ocurriendo las cosas pues como tu jefe las necesita y las ordena, pues te va dando confianza. Ocurre un 6 de abril, una operación sorpresiva, que nos sorprende no solo a quienes la iban a recibir, sino a nosotros mismos también, ¿no? Una madrugada de preparaciones para hacer una operación al día siguiente de una intervención que había que hacer a Ercego Ascabanca, puesto que unos inspectores internacionales tenían que entrar a ver qué estaba pasando con ciertas historias, ¿no? Del tema económico. Y entonces, bueno, nosotros se nos encargó montar el dispositivo de seguridad con tan buena o mala fortuna que bueno, que aquello fue un pequeño caos. La ciudad de Mostar se convirtió en un infierno, en un día de furia. Y bueno, hubo que hacer, hubo que tomar uno de las sedes de la organización internacional, pues fue rodeada, estaban una serie de personas retenidas y se nos dio la orden de entrar a liberarlas. Entonces, bueno, justamente me tocó de lleno.
Y por suerte la cosa acabó bien. En tu libro Nadie lo va a hacer por ti, hablas de valores, de ética, de elecciones y renuncias, de patriotismo y del servicio a los demás. Escucha.
Efectivamente, cuando llegué a El Salvador me encontré una situación que nunca había vivido, ni me imaginaba que el mundo ese podía existir, que era de absoluta hambruna, muriendo de hambre, 30, 40, 50 niños de hambre. Yo suelo decir que el pitido del momento de la agonía de aquellos niños lo tengo grabado en el alma para siempre, ¿no?
Es el misionero Ignacio María Doñoro, responsable del Hogar Nazaret. ¿Por qué aparece en las páginas de Nadie lo va a hacer por ti? ¿Y por qué? ¿Por qué hablas tanto de los niños?
Bueno, los niños son el futuro. Y son los más los que más protección necesitan, evidentemente. No tienen conformada su personalidad ni la manera de defenderse. Entonces, allá donde he ido, pues me he encontrado miseria, ¿no? Miseria y las consecuencias de las guerras, que realmente son atroces, ¿no?
¿Cómo me podrías resumir qué es el espíritu del jinete?
El espíritu del jinete es aquel que te invita a ser audaz, a ser aventurero, a tener esa mentalidad soñadora, esa imaginación heroica. Yo lo asimilo todo a eso, ¿no? Al espíritu jinete, esa que no te cueste poco salir de tu zona de confort y ser, pues eso, esa personalidad aventurera, explorar nuevos territorios, audaz, temeraria, hasta cierto punto.
El teniente coronel Miguel Ángel Franco, con la colaboración del escritor Michel Suñén, ha recogido cómo sobrevivió al ataque terrorista en Bamako 2017, un atentado del que sigue obteniendo lecciones de vida. Lo hace en un libro que se titula Nadie lo va a hacer por ti, lo edita La Esfera de los Libros. Miguel Ángel, el atentado de 2017, origen del libro, se produce en Bamako, Mali, tierra de emigrantes. Mira, hace nada, muy pocas semanas, tuve la suerte de encender esta linterna desde la costa de Senegal.
Además de sufrir la pérdida de mi hijo, he sufrido otras pérdidas en mi familia, la de mi hermano, la de otros familiares más alejados. Conozco perfectamente qué es lo que pasa cuando una persona toma la ruta migratoria. He vivido las consecuencias en primera persona. He sufrido lo que significa, y si uno de mis nietos me dice que mañana se sube un cayuco, le diría que solo se subirá un cayuco si lleva consigo mi cadáver. No le dejaría que tomara esa decisión.
Hablas también mucho de la emigración y de esos migrantes. Yo, si estuviera en el lugar de toda esta gente, también saldría pitando, ¿no te parece?
Hombre, el que ha estado allí, y tú lo sabes en primera persona, pues lo entiende perfectamente. Tampoco pensemos que el africano o el emigrante se va tan alegremente, ¿no? Deja atrás unas raíces, una, una, un territorio rico, rico en espíritu. Deja atrás a su familia, deja atrás muchas cosas. África es maravillosa. Yo supongo que en la idea del que emigra está volver, y el volver y ayudar a los demás, a su tribu. Entonces, bueno, hay que ser muy empático con estas personas.
Mira, haces también especial referencia al terrorismo.
El paquete explosivo que ayer costó la vida al sargento de 27 años Miguel Ángel Ayllón no fue la única tarjeta de visita que dejó ETA en Córdoba. La organización terrorista intentó una auténtica masacre mediante...
Mirar los bajos del coche antes de subirse, no seguir la misma ruta. Vosotros en tu familia vivisteis los años de plomo. ¿Te marcó aquella situación? ¿Te marcó especialmente ver a tu padre en esa situación?
Sí, de hecho, me emociona, ¿no? Casi cuando escucho estas noticias me traen recuerdos de esa infancia tortuosa en ese sentido, ¿no? O de desazón, de impotencia, de miedo, porque yo recuerdo cuando a mi padre lo recogía el coche oficial, pues había 10 minutos en los que yo, antes de irme al instituto, estaba en la cama y se me aceleraba el corazón, tenía... me sudaban las manos, esperaba escuchar el sonido de una bomba. Pasaban 10 minutos y ya pues respirabas, sabías que no había pasado y seguía la vida. Evidentemente eso marca, ¿no? Y eso no es fácil de olvidar. Pues imagínense si eso simplemente produjo la amenaza. Pues imagínense los que sí en realidad sufrieron y escucharon esa explosión, incluso la vivieron en sus carnes las consecuencias.
Otro nombre propio que me impresiona mucho en este Nadie lo va a hacer por ti, la Madre Teresa de Calcuta.
And I feel one thing I want to share with you all. The greatest destroyer of peace.
Quiero compartir una cosa con todos ustedes. El gran destructor de la paz hoy es el crimen del niño inocente no nacido. Es el discurso de la Premio Nobel de la Paz en 1979. ¿Cómo relacionas, cuando hablas de Teresa de Calcuta, cómo relacionas el dolor con, no sé si con la felicidad, pero sí el dolor con el deber?
Bueno, dice la madre, dice, da hasta que te duela, ¿no? Dice, da hasta que te duela. Evidentemente, pues sacrificar cosas por los demás es un esfuerzo y causa, vamos a decir, no un dolor, pero es un sacrificio, sin duda alguna, ¿no? Hay que sacrificar tu vida por los demás. Ese es el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que se ofrece a los demás. Ese es un exponente máximo, ¿no? La Madre Teresa. Pero tenemos muchas Madres Teresa y creo que tú también las conoces. Nuestras hermanas en Mali, ¿no? Que realmente están allí, pues dándolo todo por los demás. Y yo he visto ese dolor, entrecomillado, porque, pues eso, pues con penurias, con amenaza terrorista, sin protección, pues muchas veces siempre necesitando de la ayuda de los demás. Y bueno, lo hacen con un espíritu estoico admirable.
Nunca se me olvidará, esto lo grabamos nosotros directamente en la cubierta del Juan Sebastián Elcano, una madrugada frente a Guetaria. ¿Por qué nos cuesta reconocer nuestras hazañas y a nuestros héroes, Miguel Ángel?
Bueno, ahí en el último capítulo del libro le hago unas reflexiones sobre el heroísmo, ¿no? El heroísmo y la santidad. ¿Y por qué parece, ¿no?, que en España nos cuesta tanto hacer esos guiños a nuestros héroes, no conquistadores, sino exploradores, ¿no? Esas personas que siempre han tenido ese espíritu jinete que tiene el español y que gracias a él pues hemos aportado tanto al mundo. Bueno, pues ahí dejo asomar el tema de la envidia, que es tan, tan española. El tema de los miedos que tenemos como sociedad, ensalzar figuras, que yo creo que es un error, porque al final son referentes para nuestros jóvenes, son personas que han hecho mucho y bien para nuestra sociedad, que somos lo que somos gracias a esa herencia de valores, de virtudes, de cosas bien hechas, que yo creo que son motivadoras y hay que darles luz, hay que enseñarlas en la escuela, en las escuelas de formación, todo, en todos los sitios tenía que estar difundido el carácter de los héroes españoles.
Miguel Ángel, la última pregunta. ¿Sigues soñando con aquel día? ¿Sigues deseando salir pitando cualquier misión?
Sí, la verdad es que es un deseo irrefrenable, ¿no? De intentar seguir, pues eso, cabalgando, ¿no? Galopando y ayudando a los demás. Eso, al final, entra muchas veces en conflicto con la vida personal, porque al final uno se tiene que ir y deja sin hacer cosas en casa. Entonces, bueno, buscar ese equilibrio es complicado. Pero ahí estamos intentando compaginar eso, ¿no? Y seguir ayudando a los demás.
Nadie lo va a hacer por ti. Los valores y la preparación de un héroe de guerra para conducir tu vida diaria y afrontar cualquier reto. Lo edita La Esfera de los Libros, lo firma el teniente coronel Miguel Ángel Franco con la ayuda de Michel Suñén. Mi teniente coronel, gracias, mucha suerte.
Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias.
El guión, la producción de este report, como siempre, de Paloma Serrano, y en los botones y en la técnica, Mila Sánchez en Madrid y Mario Gazulla en Cope Zaragoza.
It's so wonderful, wonderful.